Acaban de dar las 9 en punto del viernes 23 de diciembre y están escuchando Crimen de Medianoche. Muy buenas noches. Los contenidos audiovisuales sobre asesinos causan furor en las plataformas digitales. Criminales como Ted Bundy o Jeffrey Dahmer pasan a la lista de favoritos entre los usuarios de Netflix. En unos minutos analizaremos este tipo de series y películas, aunque del apodado por la prensa como El Carnicero de Milwaukee, tiene más información nuestro compañero Luis Herrera.
Buenas noches, María. Estamos en directo desde los antiguos apartamentos Oxford de Milwaukee, en Estados Unidos. Atentos a Esto No Es Real, porque os desvelaremos la trama del caso más violento en la historia americana.
De Wisconsin viajamos a Hollywood para hablar de cine y periodismo. Tenemos con nosotros a nuestro excompañero y joven investigador de la Universidad de Valladolid, Víctor González. Enseguida haremos un repaso a su trayectoria y seguimos en las aulas porque llega el segundo número de la revista Gaucho. Sus autores son graduados y estudiantes de la universidad. Se lo cuenta Iván Carretero. Buenas noches.
Buenas noches. Un grupo de alumnos y exalumnos de periodismo lanzan el segundo número de la revista Gaucho sobre el Mundial de Qatar. Lucas Cimidas es su director.
Queríamos crear una revista digital y, claro, nos basamos mucho en el nombre de Panenka, que es una revista de fútbol muy reconocida aquí en España, y nosotros dijimos, venga, vamos a pensar en un futbolista que nos pueda parecer interesante y que refleje lo que somos la revista. Encontramos a Ronaldinho, Ronaldinho Gaucho, y como lema y eslogan de la revista, fiel a la sonrisa del fútbol.
Al Mundial de Qatar también ha viajado nuestra compañera Sara del Valle después de su experiencia como periodista en el extranjero. Les informa Santiago Rodríguez. Buenas noches.
Buenas noches. La estudiante Sara del Valle aprovecha su intercambio en Brasil para hacer sus primeros pinitos en el Club Deportivo Flamengo. Muy pronto escucharemos su experiencia.
Seguimos hablando de periodismo, esta vez de sucesos. Recordamos la cobertura del caso Gabriel Cruz en la localidad de Mijas, en Almería. Gabriela Páez.
Buenas noches. Hemos salido a la calle para descubrir cómo vivieron los españoles la desaparición y asesinato de Gabriel Cruz en 2018. Ahora se lo contamos.
Y como novedad, podrán escuchar música en directo de la mano de Sergio Martín y descubrirán la leyenda de la Santa Compaña. Este programa es fruto del trabajo de la redacción de Crimen de Medianoche en Radio UBA. Les informa María Arroyo desde el control de realización. Comenzamos. Buenas noches, es viernes 23, preludio de fiestas navideñas y también día de vuelta frente a los micrófonos de Radio UBA. A propósito de la universidad, un grupo de alumnos y exalumnos de periodismo han puesto en marcha la revista Gaucho. Su último número cuenta con 100 visitas y ha servido como guía de seguimiento del Mundial de Qatar. Santiago Rodríguez.
Buenas noches. Graduados y estudiantes de periodismo de la Universidad de Valladolid han colaborado en el segundo número de la revista Gaucho. Los redactores, dicen, han contactado con especialistas en cada selección para poder realizar un análisis completo de los equipos. Lucas Cimidas es su director.
Nuestra revista estuvo enfocada sobre todo, en este caso en esta guía de Qatar 2022, a la gente que le encanta el deporte desde dentro, el saber de verdad cómo llega cada selección, a nivel de datos, a nivel de resultados, a nivel también de sensaciones, lo que han vivido en los últimos años, jugadores a seguir, jugadores estrella, planteamientos tácticos, etcétera.
En el caso de la selección española, han querido destacar a Luis Enrique como un entrenador fiel a sus ideas al frente de una plantilla que no estaba preparada para ganar el Mundial.
Hay que tener en cuenta que Luis Enrique cuenta con una generación de futbolistas que no es que no está capacitada para ganar el Mundial. Nos guste o no, esta España tiene muchas limitaciones, sobre todo en las dos áreas de influencia más importantes, la delantera y en la portería. Unai Simón no es un portero de máximo nivel, es un gran portero, pero no de máximo nivel. Y si hablamos de la delantera, no cuenta con ningún delantero que haya participado en la plantilla que meta más de 20 goles por temporada. Es que hay que tener en cuenta esos datos, es muy importante de cara a los resultados.
Por ello, lamenta la salida de Luis Enrique como seleccionador y admite que debería haber realizado algunos cambios de los jugadores.
Gracias, Santi. Continuamos para Gol, porque la que también ha llevado el periodismo al campo es nuestra compañera Sara del Valle. La estudiante ha aprovechado su experiencia de Erasmus en Río de Janeiro para comenzar a trabajar como periodista en el Club Deportivo Flamengo. Sara del Valle, alumna de cuarto de periodismo.
En los meses que estuve, que fue desde mayo hasta ahora, a noviembre, fue increíble y puedo decir que fue inexplicable poder ganar la Copa de Brasil y la Copa Libertadores y poder decir que fui de intercambio a Río y acabar trabajando en el mejor equipo o de los mejores equipos de Brasil, pues es que no tiene palabras.
En el Flamengo, Sara redacta contenido sobre el equipo en español y hace traducciones para el equipo y los jugadores. La oportunidad le llegó en mayo de este año, hacia el final de su intercambio, cuando ella planeaba su vuelta a España.
La oportunidad llegó justo en mayo de este año, cuando la periodista española que hacía el trabajo que estoy haciendo yo ahora, ella salió, entonces me llamaron del departamento de comunicación del equipo para ofrecerme el puesto de ella. Y por supuesto dije que sí. Además fue justo en mayo cuando mi intercambio ya acababa, que fue de julio a mayo, y yo ya me iba a venir a España, entonces me quedé solo por el trabajo.
Sara es la única mujer que trabaja en el equipo. Su experiencia asegura le ha brindado la oportunidad de formarse en el periodismo y de aprender de otra cultura. Otra persona, o mejor dicho, el personaje que ha tenido que lidiar con un choque de culturas, es Miércoles Addams, protagonista de la nueva serie Revelación de Netflix. La producción audiovisual, con su mismo nombre, nos traslada a la nueva vida de Miércoles en el Instituto Nunca Más, un lugar donde vivirá nuevas experiencias y se verá envuelta en un misterio de hace 25 años sobre su familia. Javier Canal, periodista especializado en cine.
Yo sí que creo que la serie ha tenido el éxito y el reconocimiento que se esperaba de ella. Creo que había unas expectativas muy altas desde el principio por parte de fans de la familia Addams, de fans de Tim Burton, de gente luego que no conocía nada de este mundo. Y se le generó mucho hype y creo que se han superado. Prueba de ello es que hace unos días Miércoles Addams se convierte en la segunda serie en inglés más vista de la historia de Netflix.
Destaca la interpretación de Jenna Ortega, intérprete de Miércoles. La joven actriz ha realizado un entrenamiento intensivo, dice, para convertirse en la primogénita de los Addams. Y damos la vuelta al calendario para irnos a las fechas navideñas. Santiago Rodríguez.
Exacto, vamos a lo importante en estas últimas semanas del año, la Navidad. Sí, queridos oyentes, la época del año favorita de muchos, por la familia, amigos o las cenas, pero a la vez la ruina económica de otros tantos. Es época de gastar, y de gastar mucho. Los precios han vuelto a subir y los jóvenes lo hemos notado en el bolsillo. Para este primer programa lo que planteamos es lo siguiente. ¿En qué nos gastamos más dinero los españoles durante las Navidades?
Regalos y comida, absolutamente.
Regalos, comida y bebida.
Uh-huh. Ah, también.
Segundo lo que dice Iván.
Pues gracias, Santi. Estas son las principales noticias de la semana. Continúen sintonizados porque nos vamos a otra fecha marcada en el calendario, a ese trágico 27 de febrero de 2018. Gabriela Páez e Iván Carretero, sucesos de la historia.
Buenas noches. El día de hoy hablaremos de uno de los casos más recientes que conmocionó durante 13 días a toda España. Así es, estamos hablando de la desaparición y asesinato de Gabriel Cruz. El 27 de febrero de 2018, el pequeño de 8 años desaparece en las localidades nigereñas de Las Hortichuelas y Las Negras.
4 días más tarde, aparece una camiseta de Gabriel a 4 kilómetros del lugar donde fue visto por última vez. Ana Julia Quezada, pareja del padre, encuentra la prenda.
El 9 de marzo se celebra una concentración para pedir la aparición de Gabriel.
El 11 de marzo, el cadáver de Gabriel es hallado en el maletero del coche de Ana Julia Quezada. Las autoridades detuvieron a Ana Julia, que se encontraba a 40 minutos del sitio donde desapareció el pequeño.
El día siguiente, la autopsia revela la causa de muerte, pero Ana Julia niega a ser la autora de los hechos y a colaborar en la búsqueda de respuestas.
Tras dos intensos días, Ana Julia confiesa haber asesinado al pequeño de 8 años, pero en su versión, Gabriel la habría atacado primero con un hacha y su muerte fue en defensa personal. Las autoridades no creen su versión.
El 15 de marzo, la autora de los hechos entra en prisión por orden del juez. Vamos a escuchar cómo lo vivieron los españoles.
A comienzos de marzo del 2018... recién llegado yo a España, bueno, estaba instalándome y había un suceso mediático muy importante a nivel nacional, que era la desaparición de un niño que se llamaba Gabriel, que lo llamaban el pescadito, de los cuales estaban obviamente la familia angustiada, los padres buscándolo, bueno, el padre, la madrastra, la madre, y bueno, seguí la noticia con mucho interés porque bueno, cualquier cosa que le pase a un niño, lo ocurre a un niño, realmente me afecta más. Y bueno, continué porque era diariamente que salía información, continué las noticias, bueno, hasta el final que ya resolvieron el caso y cogieron a la culpable.
Yo me enteré de lo del caso de Gabriel Cruz, la primera noticia que vi fue por Facebook, que decía, ¿qué ha pasado? Y continué por la tele. Y sinceramente, la que menos me imaginaba que era la madre. Esto, la madre, la novia.
Gracias, Iván y Gaby. Se lo contábamos en la portada. Los contenidos audiovisuales sobre asesinos son el fenómeno de moda en las plataformas como Netflix, Amazon Prime Video o HBO. Pero ¿cómo de lícito es este contenido? Iván Carretero, el debate.
Buenas noches. Las plataformas de contenido les han comido la tostada a los medios tradicionales y entre sus contenidos están destacando ahora las series sobre asesinatos. El problema viene cuando estas series no son meramente un contenido de ficción, sino que están basadas en hechos reales. Este es el caso de la serie Dahmer o Conversaciones con asesinos. Si estos contenidos se hicieran en forma de docuserie, como es el caso de Las niñas de Alcácer, en los que en todo momento eres consciente de la gravedad de lo que se está narrando y que es un hecho real, no habría ningún problema. Pero al llevarla a la ficción, nos olvidamos de la gravedad de lo que se está contando, y pasa a ser mitificado algo que debería ser condenado. Entonces, ¿se deberían de seguir haciendo estas series y, de ser así, cómo habría que enfocarlas?
A ver, yo pienso que, como tú has dicho, debe de haber una clara diferencia entre lo que estamos contando, entre las series y las docuseries. Entre lo que es ficción y lo que es realidad. Porque realmente estamos hablando de crímenes. Y de crímenes que implican a asesinos. Entonces hay que tener cuidados según qué información dar y cómo darla sobre todo. Porque, por ejemplo, la serie Dahmer es una serie que a nivel biográfico está muy bien planteada porque sigue muy bien la trayectoria de Jeffrey Dahmer. Pero ¿qué repercusión ha tenido eso? Que lleguemos a octubre, llegue Halloween y en Estados Unidos todo el mundo quiera disfrazarse de un asesino. Y estamos hablando de una persona que ha asesinado a un montón de hombres.
Pero eso sucede cuando cruzas una línea muy delicada, que es la línea de la tontería. Esa es la línea de la tontería y ese es el momento en el que tú la cruzas. Vamos a ver. No es que estas series, este tipo de series, se tengan que seguir haciendo. Es que es absolutamente necesario. Y te voy a decir por qué. En Netflix hay una serie documental que se llama Cintas de asesinos, Conversaciones con asesinos, que en cada temporada es de un asesino distinto. Alguno hemos traído aquí en Esto no es real. Eso para la gente de nuestra edad, que no la voy a decir para que no nos saquen cálculos ni edades, pero os la podéis imaginar. Eso para la gente de nuestra edad no es atractivo. En cambio, una ficción es sumamente atractivo. Una serie es más asequible para la gente joven que una docuserie. Y así conocerán la historia que deben conocer de auténticos monstruos, como es Jeffrey Dahmer, como ha sido Ted Bundy, que también lo hemos mencionado, y la película la trajimos aquí la temporada pasada. Es absolutamente necesario. Lo que pasa es que ha habido una palabra aquí que se ha dicho, que es mitificar. No, aquí no se mitifica a nadie. Aquí se cuenta de una manera más ficticia, más cinematográfica, cineasta, más lo que pasa, pero no se deja de contar lo que pasa. O sea, la serie Dahmer no deja de contar la vida de un perturbado, porque es lo que es un perturbado, que mata a 17 personas y les hace todo tipo de atrocidades. No, nadie deja de contar eso. Pero también te cuentan qué le lleva a hacer eso. Y muchos dirán que eso trata de justificarlo. No, no se trata de justificar. Se trata de comprender qué es lo que le lleva a hacer tal cosa. Pero no justificar, jamás. Estas series no se deben de dejar de hacer. Aparte de lo que estoy diciendo, porque son un gran éxito. Quiero decir, Netflix ni cualquier tipo de plataforma van a dejar de hacer estas series porque están haciendo millones. Millones de dólares o de euros, cada uno lo que la moneda que utilice. Están haciendo millones. Mientras les salga rentable, tendremos muchísimas más series como Dahmer.
Pero
muchísimas.
Siempre les va a salir rentable porque no dejan de ser sucesos. Y los sucesos son los contenidos que más interesan a la audiencia, si no de los que más, precisamente por el ingrediente que tienen de morbo. Entonces, ¿en qué punto estamos hablando de informar, de contar una historia, o de seguir explotando esa vena que tienen los sucesos para alimentar ese morbo?
Sí, porque por ejemplo, siempre han triunfado las series así de asesinatos, porque hay 803 y está CSI Nueva York, Miami, Las Vegas. También, o sea, nada.
Pero esas no están basadas en hechos reales.
Claro, ahí la cosa, no están basadas en hechos reales.
Vende, o sea, más la historia real.
Claro, pero en este caso sí, y pasa eso, que la gente lo ve, la serie triunfa y llega al punto de que la gente hasta se disfraza de él en Halloween. Y es algo que yo veo bastante grave, en el sentido de la gente debería darse cuenta. Este era un tío que estaba muy mal en la cabeza. Hemos conocido su historia, que es muy impactante, pero para nada creo que se merezca el que tenga ese reconocimiento a día de hoy de que gente se disfrace hasta de él.
No, por supuesto que no. Por eso te digo que ahí es cuando cruzas la línea de la tontería. O sea, si tú te disfrazas de un asesino en serie porque has visto la serie que cuenta su historia, y tú en vez de decir, joder, la serie está muy bien documentada, cuenta muy bien lo que pasó, vaya tío, vaya monstruo, no sé qué, si en vez de llegar a esa conclusión, dices, ay, qué bien, qué tío más simpático, me voy a disfrazar de él en Halloween, voy a ser el más guay de la pandilla, me voy a llevar todos los caramelos de la calle, eres un analfabeto. Y no tienes ningún tipo de respeto por las 17 víctimas, en este caso, que tuvieron que sufrir los ataques de este demente.
Ya, yo creo que también eso es muy difícil de controlar. En plan, eso viene de cada quien, de la perspectiva de cada quien. Porque yo puedo ver la serie de Jeffrey Dahmer, que no la he visto, y no me voy a disfrazar del asesino, o porque sé lo que conllevó y sé lo que significa para las familias de las víctimas, que sigan reviviendo la historia. Y lo que me pareció bastante interesante con esta, sobre todo con esta serie de Jeffrey Dahmer, es que ocurrió algo que yo no había visto antes, con respecto a las otras series que han hecho, la película de Ted Bundy con Zac Efron o lo que sea, es que la gente se empezó a criticar el hecho de que estuviesen sacando la serie. Es decir, porque la tienen que volver a utilizar. No, la familia de las víctimas dijeron, Ryan Murphy no me contactó para hablar sobre mi hijo, sobre la víctima. El padre dijo que iba a meter una demanda a Netflix porque estaba cansado ya de que siguieran utilizando la historia de su hijo, el padre de Jeffrey Dahmer. Y causó bastante revuelo. Y esa creo que es una de las razones por las que no he visto la serie. Además de que no me llama la atención. Pero me pareció bastante interesante que era algo que no había... Bueno, algo que yo no me había dado cuenta antes. No sé si ha ocurrido tal, pero lo vi como más revuelo que las últimas series.
Yo estoy muy de acuerdo con Luis y creo que no deberíamos cancelar este tipo de productos porque sí que es verdad, tienen mucho contenido de ficción, pero al final te está transmitiendo de una manera más llamativa, y a lo mejor no tan ética, pero más llamativa a la gente más joven sobre casos reales que han pasado, y que sí que es verdad que hay días tontos y tontos todos los días, ¿vale? Pero creo que no se pueden concienciar a la gente, tiene su punto de concienciar a las personas que lo vean y además atraparlas dentro de la serie, que es lo que al final busca Netflix como empresa.
A mí me parece bien también lo que planteáis, lo único que yo diría, tener un poco de control de cómo se está contando. O sea, no se trata de hacer las series o no hacerlas, se trata de ser muy conscientes en cada momento de lo que estamos dando, porque se dan detalles, se da detalles de lo que encontraron en esa nevera, nada más entrar en el apartamento, y es que se muestra. Entonces, son un tipo de cosas, de cuestiones que son bastante sensibles, o que pueden llegar a ser sensibles para las víctimas, porque tú ahí estás viendo lo que realmente la policía se encontró al entrar en ese apartamento, que no fue poco. Pero es que era su hijo, o era su hermano, o era su vecino. Y hay mucha gente metida en ese saco. Entonces hay que tener también un respeto hacia las personas y hacia los familiares de esas víctimas. Porque durante mucho tiempo también lucharon para que se les hiciera, porque derribaron el bloque de apartamentos, lucharon para que se les hiciera un reconocimiento de lo que ocurrió ahí, pero a las víctimas y no al asesino. Y no se hizo. Entonces hay que tener en cuenta también un poco eso. Quizás sería la capacidad de conjugar el dar información sobre un asesinato o sobre un asesino con las víctimas y respetar la voluntad de las víctimas y de sus familias. Yo creo que está ahí el punto.
Una cosa en cuanto a concienciar, a ver, que estamos hablando de un asesino, en plan, creo que quien tenga más de 2 neuronas funcionales sabe que el matar no es algo que haya que hacer y que no está permitido por la ley. Y además de eso, en cuanto a lo que has dicho de que el padre no ha dado la autorización para la creación de esta serie. Sí que es verdad que en otras muchas series o películas, como por ejemplo, se me viene a la cabeza la de La Habitación, la chica esta que estuvo secuestrada durante mucho tiempo en el sótano de un pirao, fue la propia chica y sus padres los que pidieron por favor que esto se llevase a la ficción para que se contase y se conociese esta historia. Pero en este caso es que no les han dado la autorización y ellos mismos no querían que esto saliese a la luz. Entonces, ¿quién tiene el poder para decidir si esto debe o no debe salir?
Sí. Pues está claro que don dinero. Sí. Don dinero, sí, vamos a ver. Netflix sabe perfectamente, o sea, quien maneje Netflix sabe perfectamente que va a hacer una serie sobre esta historia que puede remover muchos sentimientos, muchísimo dolor, y aún así la vamos a hacer. ¿Por qué? Porque sabemos que a la gente le va a gustar, le va a llamar la atención. Y vamos a hacer dinero. ¿Quién permite esto? Don Dinero. A mí me viene el padre de Jeffrey Dahmer. No hagas esto, porque creo que ya hemos tenido bastante, tanto nosotros como las familias de las víctimas. Pero el señor de Netflix le va a decir, me da lo mismo, porque yo lo que quiero es esto. Dinero. Y Don Dinero es poderoso caballero. Es súper sencillo.
Pues eso tiene unas consecuencias no solo graves, sino bastante complicadas, porque ya hablamos de que la gente ha querido disfrazarse de Jeffrey Dahmer en Halloween, pero también que se han empezado a subastar objetos personales de Jeffrey Dahmer,
sí, bueno,
por unas cantidades impresionantes. También
se subastó el guante de Billie Jean de Michael Jackson y creo que alguien pagó, no sé si 25 millones de dólares por un guante.
Ya, pero
no es lo mismo, evidentemente. No es lo mismo, claro. No es lo mismo el guante de Michael Jackson que el cuchillo con el que este señor pues rajó gargantas y sacó órganos. No es lo mismo, evidentemente, claro. Pues es lo que te digo, la línea de la tontería. La seguimos cruzando. O sea, ¿qué necesidad tienes tú en tu casa de tener un arma homicida?
Pero ahora que lo pienso, a pesar de que, ponte que no hubieran hecho una serie, la gente igual se interesaría por las personas que son aficionadas a estos sucesos. No necesitan una serie para saber quién es Jeffrey Dahmer.
Exacto.
O sea, es decir, no influye, o sea, siempre va a haber alguien que le gusta el morbo y el sensacionalismo, y siempre va a estar interesado en los diferentes asesinos. Pero no hace falta una serie de Netflix para que sigan comprando, o sea, para que se siga subastando, yo creo que ya Netflix no pinta nada ahí. Es decir, siempre va a haber alguien que no tiene dos neuronas en la cabeza, que se va a vestir como Jeffrey Dahmer, o que se va a comprar el apartamento donde vivió Jeffrey Dahmer, o lo que sea, porque siempre está el elemento del morbo y el sensacionalismo dentro de ahí.
Bueno, chicos, gracias por vuestras aportaciones a este debate de pantallas. Y quien está más que acostumbrado al mundo cinematográfico es nuestro próximo invitado, porque ha trabajado en él y porque ha pasado por las aulas del máster de cine. Se lo cuenta Santiago Rodríguez. Ouija.
Hoy con nosotros en Crimen de Medianoche tenemos a Víctor González Puente, titulado periodista por la Universidad de Valladolid, que además ha cursado un máster en cine, comunicación e industria audiovisual, experto en marketing digital y comunicación 2.0, y que actualmente está cursando el doctorado. Bueno, Víctor, cuéntanos, ¿qué te ha llevado a elegir esta nueva dirección en tu camino como profesional?
En mi caso, no es una nueva dirección, puesto que aproximadamente allá por segundo de carrera ya había tomado la decisión de dedicarme a la vida académica. Si bien es cierto que no comprendía la trascendencia y la complejidad que esta supone, es algo que más o menos siempre he tenido claro.
Bueno, para la gente que nos esté escuchando y no lo sepa exactamente qué es, explícanos en qué consiste el doctorado.
Esta pregunta puede parecer simple, pero en realidad es realmente compleja, entonces trataré de responder de la manera más sintética posible. Las ciencias sociales son aquellas que estudian el comportamiento de las personas y la sociedad. Las ciencias de la comunicación son una rama de las ciencias sociales que estudian la fenomenología de la comunicación, así como los agentes que participan en ella. Por lo tanto, hacer un doctorado en ciencias de la comunicación supone alcanzar el máximo rango académico dentro de este ámbito del conocimiento. Es decir, hacer una aportación científica original a las ciencias de la comunicación.
Bueno, Víctor, creo que hablo por todos los aquí presentes, que nos acabamos de titular periodistas y todavía no sabemos por dónde vamos a tirar, ¿no? ¿Cómo es el mundo de la investigación docente? Cuéntanos un poco más del sector y si estás cómodo en él.
A ver, yo difícilmente voy a poder responder de manera adecuada a esta pregunta, puesto que soy entrante. Es decir, aún no he desempeñado una función docente oficial en la universidad y tan solo he hecho una aportación científica, un capítulo de un libro y una comunicación para la Facultad de Salamanca con un compañero de departamento, David Vicente Torrico, y voy a dar mi opinión desde la más absoluta ignorancia, y es que considero que este mundo es bastante complejo, requiere de mucha disciplina, de mucho trabajo diario, de mucha observación y sobre todo de muchas ganas de aprender, y considero que este último factor nace de la curiosidad. La curiosidad es un atributo fundamental.
¿Y cuáles serían tus metas profesionales ahora mismo, Víctor? Digamos a corto o medio plazo. ¿Vas a optar por el periodismo más puro o vas a ir por otra rama de la comunicación?
Bueno, pues estas son dos preguntas que ni yo mismo puedo responderme de forma clara, pero lo voy a intentar. En primer lugar, a corto plazo, lo que más me gustaría, lo que más me entusiasmaría es ganar mi contrato predoctoral con la UBA o con la Junta para poder dedicarme de manera completa, a tiempo completo, a la investigación y comenzar en la docencia. Y a largo plazo, entregar mi tesis, obtener el título de doctor y seguir desarrollando mis habilidades como investigador. Yo observo a mi directora, a compañeros del departamento, que hacen cosas que son increíbles y yo me tranquilizo pensando en que dentro de unos años ocurrirá lo mismo y resultarán actividades rutinarias.
Bueno, Víctor, dejando un poco de lado lo que estás haciendo actualmente, cuéntanos cómo fue especializarte en una rama como es la cultural, ¿no? Al hacer el máster de cine, comunicación e industria audiovisual, cuéntanos.
Pues guardo un muy buen recuerdo de mi estancia en el máster de cine, puesto que tuve la oportunidad de compartirlo con unos muy buenos compañeros. No dudo que triunfarán en lo que se propongan en la escena cinematográfica. Por supuesto, la docencia fue impecable. Hay que alabar especialmente el trabajo de la profesora y directora del máster, Mercedes Miguel Borrás, y que era altamente necesario que existiese una formación específica en cine y en industria del cine en una ciudad con una trayectoria cinéfila tan latente como lo es Valladolid.
Además, tenemos entendido que estuviste trabajando en los cines Broadway junto a la Esgueva Films, que es una productora de aquí de Valladolid. Cuéntanos en qué consistió tu trabajo exactamente allí.
Bueno, ¿en qué consistió y en qué consiste? Porque comencé con unas prácticas de la Funge, 6 meses, y recientemente he obtenido mi contrato indefinido como director de publicidad y relaciones públicas de los cines Casablanca. Esgueva Films es la productora del director nominado un Goya de Valladolid, Arturo Dueñas, y también es gerente de los cines Casablanca. Entonces, mi función principalmente radica en todos los temas de la comunicación. Es decir, no solo las redes sociales y diseñar estrategias, sino llevar a cabo toda la comunicación con otras empresas y con los institucionales, con el ayuntamiento o con otras fundaciones para generar relaciones y eventos para seguir ampliando las fronteras del cine y de la productora y en un futuro de la distribución, por supuesto.
Bueno, Víctor, ha sido un auténtico placer tenerte en el programa, que nos hayas brindado esta entrevista y conocer lo que depara a un estudiante después de la carrera y cómo abrirse camino, por ejemplo, en tu caso, con el doctorado especializándote en alguna rama. De verdad, muchas gracias, Víctor, y espero que todo te vaya muy bien.
Muchas gracias, Víctor, por acompañarnos. Pasamos a la gran pantalla, de la gran pantalla a la pequeña, para analizar una serie que ha dado mucho de qué hablar. Ya les hicimos un avance en el debate. Nos vamos al 924 de la calle 25 Norte, en Milwaukee, para visitar a Luis. Esta noche nos informa desde un espacio que antes ocupaban los apartamentos Oxford. Luis Herrera, esto no es real.
Muchas veces nos preguntamos si la ficción supera la realidad o si la realidad es pura ficción. Amigos, amigas, bienvenidos a Esto no es real. ¡Qué bien! ¡Qué alegría! Estar de vuelta, hemos vuelto a Crimen de Medianoche, hemos vuelto a Esto no es real, hemos vuelto al cine, hemos vuelto a las historias que se han movido de la realidad a la gran pantalla. Este año, bueno, esta temporada, mejor dicho, hemos ampliado el catálogo porque, si os digo la verdad, se me estaban acabando las películas. Hemos ampliado el catálogo y vamos a meter las series. ¿Por qué? Bueno, lo hemos comentado al principio del programa. Las series están cobrando una gran importancia, están cogiendo mucho recorrido, están viniendo con mucha fuerza las series sobre casos de asesinatos, sobre estos sucesos que suelo traer aquí a la sección, estos sucesos tan macabros que han pasado a la historia por ser eso, macabros, dolorosos para todos los que lo han vivido y todavía quedan en el mundo que los padecen en su memoria seguramente. Hoy, para no cambiar, porque lo hemos traído al principio del programa, lo hemos traído al debate, lo vamos a traer hoy aquí también a Esto no es real para comenzar esta nueva temporada, porque se ha puesto de moda esta historia, este caso, gracias a su serie. Vamos a hablar del caso Dahmer, de la historia de Jeffrey Dahmer, aunque tampoco vamos a entrar en especiales detalles porque lo hemos comentado prácticamente todo en el debate, pero hay que hablar de la serie. La serie es tiene un corte muy autobiográfico. Perdón, autobiográfico no, biográfico. Jeffrey Dahmer no ha podido escribir su serie porque está muerto. Si no habéis visto la serie, ya os la he destripado, pero bueno, como la historia es real, también la podíais conocer sin ver la serie. Es una serie de un corte muy biográfico que habla mucho de la infancia de Jeffrey Dahmer, de cómo vivía en una familia absolutamente desestructurada. Sus padres se pasaban las horas discutiendo, y eso se ve en la serie, unas discusiones muy fuertes a las que les faltaba ponerse la mano encima mutuamente. Una familia absolutamente desestructurada que al final pasa factura al niño. Todas esas cosas te dejan traumas en la cabeza que pueden desembocar en historias como la que desemboca la de Jeffrey Dahmer, ¿no? Pero todo ese desorden mental comienza cuando su padre le enseña a diseccionar animales muertos. Que tú pensarás, bueno, hasta ahí normal, quiero decir. En Estados Unidos se lleva mucho en las clases de biología las prácticas de diseccionar ranitas, abrir corazones de vaca. Hasta ahí bien, porque lo que empieza diseccionando son lagartijas, animales pequeños, ranas. El problema viene cuando empieza a fascinarse por este asunto, por abrir seres vivos, sacarles los órganos, disfrutar haciendo eso, disfrutar con la sensación de matar, sin matar, porque los animales ya están muertos. Tiene su primer homicidio de forma accidental, porque es verdad que es de forma accidental, y de una manera que a mí me parece hasta triste, en el sentido de que este homicidio viene porque invita a una persona a la que conoce haciendo footing a casa, por la tremenda sensación de soledad que padece, porque es una persona absolutamente solitaria, no tiene ningún tipo de relación social con absolutamente nadie, e invita a este chico a casa porque es homosexual. Jeffrey Dahmer era homosexual y se siente atraído por este chico. ¿Cuál es el problema? Que este chico empieza a ver cosas raras, y cuando pretende irse, la situación se va de madre. Jeffrey Dahmer no quiere que se vaya de su casa y tienen una pelea y le mata por accidente, le estrangula. Le estrangula de manera accidental, pero ya es un asesinato. Entonces ahí empieza esta macabra historia que termina en los años 90. Del año 78 al año 91, este hombre asesina a 17 personas y de las maneras más macabras posibles. Quiero decir, se los lleva a casa, los acuchilla, los raja, los disecciona, hace prácticas de canibalismo, de necrofilia, que si nadie sabe lo que es necrofilia, es tener sexo con los cadáveres, lo cual es bastante asqueroso y perturbador, hasta que ya la situación se va de madre otra vez. Quiero decir, los vecinos empiezan a sospechar, aquí huele muy raro, oímos cosas muy extrañas, y finalmente Jeffrey Dahmer es detenido y condenado a 16 cadenas perpetuas, y muere asesinado en la cárcel por su compañero de celda de un traumatismo, es decir, le metió un golpe en la cabeza que acabó con su vida. Probó de su propia medicina. La historia es realmente macabra, pero tiene un trasfondo de que la soledad y las carencias afectivas de la infancia le llevaron a ser un auténtico monstruo. Con esto no pretendo justificar a nadie, que no se me malinterprete, que a mí se tiende a malinterpretarme y me ha costado muchas discusiones con gente en la universidad, pero son etapas pasadas. A mí es algo con lo que vivo día a día, pero que no se me malinterprete. Siempre hay que entender, no justificar. Son dos cosas muy distintas. Que nadie se vaya por los cerros de Úbeda de el tío Luisete está justificando a monstruos, porque no, no lo estoy haciendo, no lo he hecho nunca, ni nunca lo voy a hacer. Para quien quiera ver la serie, está en Netflix, como ya sabéis, es original de la plataforma, son 10 capítulos, pero si no os gustan las series lentas, no la veáis. Yo soy partidario de que tanto en las series como en las películas hay que explicar las cosas bien, tranquilamente, con detalle, pero esta serie es demasiado lenta. Aún así, la recomiendo. Pero os digo lo que me dijo a mí una buena amiga. Hasta el capítulo 6 es pesada. A partir del capítulo 6 es una auténtica maravilla. Y dirás tú por qué. Porque es ahí cuando empieza lo macabro, que es lo que vende entre la gente. Para no extenderme mucho más, hasta aquí hemos llegado en este primer episodio de Esto no es real, de esta nueva temporada. En el próximo programa traeremos otra serie u otra película. Veremos a ver qué es lo elegido. Y como siempre os digo, nos vemos dentro del próximo programa. Gracias por haber estado al otro lado. Adiós.
Muchas gracias, Luis. Y mientras las desapariciones y los asesinatos ocurren aquí y ahora, frente a nuestros ojos, la sociedad se sobrecoge por la magnitud de los hechos. De esto viene a hablarnos nuestro invitado de hoy, del momento de despertar y asimilar una realidad impactante. Bienvenido, Sergio Martín.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Buenas noches. Hoy nos traes una canción que compuso Melendi a modo de crítica de la actualidad que vivimos. Esto es De repente desperté, con Sergio Martín.
Hoy he soñado que todo es mentira, que no existe ni la guerra, ni la paz, ni los enfermos, ni las medicinas, que no existen las banderas, ni palomas mensajeras. Hoy he soñado que todo es mentira, que no existen los parados por derecho y que el político es de plastilina, que no existe un desastre que no arregle cualquier sastre. Y de repente desperté, ¿y cuál fue mi sorpresa cuando en el telediario de la 3 un hombre mataba a sus hijos a palos para vengarse así de su exmujer? De repente desperté, y como si de un sueño se tratara, vi que el mundo era un papel donde un poderoso pintaba garabatos para lavarse las manos después. De repente desperté, y como siempre este maldito mundo, tan extraño como absurdo, tan cruel como taciturno, comenzó a andar del revés. Hoy he soñado que todo es mentira, que en el mundo no existía desigualdad y que los niños no mueren de sida, que no existen primeros ni últimos por extranjeros. Y de repente desperté y vi cuatro individuos en la tele peleando por el poder, mientras en la calle un pueblo esclavizado buscaba en la basura para comer. De repente desperté y vi como detrás de un movimiento siempre había su porqué, y en nombre de la paz vi matar dictadores. Estaban más que puestos por usted. De repente desperté y como siempre este maldito mundo, tan extraño como absurdo, tan cruel como taciturno, comenzó a andar del revés. Y ahora no sé cuál es el sueño ni cuál la realidad. Pensamos que vamos sin dueño, qué falta de verdad, qué falta de verdad. Y no hay peor que el que no quiere ver, por muy duro que sea mirar, me resulta tan difícil creer que existe el destino. Cuando todo el mundo baila así, cuatro tiran de un hilo, y aunque esta humilde balada nunca sirva para nada, hoy dormiré más tranquilo.
Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos. Si no nos movemos, no nos movemos, seguimos en el norte con Melendi, porque de Asturias a un lugar remoto de Galicia. En la temporada pasada pudieron disfrutar de la última carta y frente al mar de nuestra locutora Patricia Carballo. Lamentablemente no nos ha podido acompañar en este primer programa. Sin embargo, ha dejado preparado para todos ustedes otra de sus creaciones. En esta ocasión, sobre la leyenda gallega de la Santa Campaña. Patricia Carballo y Luis Herrera.
Hola chicos, hoy he decidido levantarme temprano. Nada, ya estoy fuera. Bueno, pues Madre mía, chicos. Vaya silencio de repente. Ni grillos ni nada. Es que parece que se ha muerto la naturaleza. Y un frío, Jesús. Vaya niebla. Cualquiera diría. Ahora sí que me gustaría un poco de solecito. Es que aún son las 5 de la mañana. En fin, me quedan un par de días para llegar a Santiago. No veo el momento. Es que llevo un mes de rutina y ya pesa el cansancio, ¿eh? ¿Habéis oído eso? ¿Y esas luces? Madre mía, estoy viendo una procesión de frailes. ¿Son frailes? Vale, no soy capaz de distinguirles el rostro. Hay una persona. Vale, no soy capaz de distinguirles el rostro.
Este fue el último audio que grabó la podcaster Lucía Medina antes de su desaparición cuando se encontraba peregrinando hacia Santiago. Su cuerpo fue hallado horas más tarde por dos peregrinos cerca de un crucero. Los resultados preliminares de la autopsia revelan que falleció por causas naturales. Aún así, desde el programa nos gustaría lanzar una advertencia. La Santa Compañía anuncia la defunción de la persona con la que se encuentran. Para evitar sumarse a la peregrinación de ánimas, se debe dibujar un círculo en el suelo y entrar en él, tumbarse boca abajo o salir corriendo hasta el crucero más cercano.
Y hasta aquí este tiempo de noticias. Sigan informados en esta sintonía y en radiouva.es. Tengan un buen fin de semana y unas felices fiestas.